Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones del mentalismo. Hoy estamos en el escalón número 25, Propolis, algo que también podríamos conocer como minimalismo. Estoy acá con Pablo Amirá y también tenemos un gran invitado que también es de Chile, Juan Esteban Varela. Perfecto. Juan Esteban es el creador de Magia en la Oscuridad y muchas otras cosas. Y tenemos la gran fortuna de tenerlo aquí para que nos cuente un poco de su trabajo, sus perspectivas del minimalismo también. Y que compartas las aventuras de todo lo que ha habido con este gran show que siento que sigue evolucionando y evolucionando. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, Mauricio. Muy bien, muy contento de estar aquí, muy contento de, imagínate, de poder tener una conversación con dos personas afines, con dos personas que comparten las mismas pasiones, los mismos intereses. Es una alegría muy grande poder estar acá. Muchas gracias por la invitación.
Sí, nosotros felices, amigo.
Buenas, Pablo.
Y Pablo. Bueno. ¿Cómo estás vos, amigo?
Muy bien, gracias. Hoy día con un poco de dolor de espalda, pero es parte de la edad. Pero muy bien y feliz de compartir con grandes de la magia, el mentalismo y todo lo imposible. Así que feliz.
Yo feliz de estar acá con ustedes dos, grandes artistas de Chile y del mundo. Bueno, empecemos a hablar un poco sobre propolis, una palabra que estamos utilizando, yo creo que más bien para no atraer tanta gente de afuera de nuestro arte. Minimalismo. ¿Cómo podríamos definir la palabra propolis? ¿Qué significa no tener props, no usarlos? Pensemos en una definición básica. ¿Ustedes cómo lo verían?
¿La quiere agarrar tú o la tomo yo?
Usted esa? Primero, usted es el invitado primero.
Sí, para mí es importante la pregunta porque hay gente que entiende la propolis magic o la magia sin elementos, como le llamo yo en castellano, a veces con elementos que tú no llevas o elementos prestados o a veces con elementos que pueden ser ocultos. Para mí la definición debe apuntar, o por lo menos en lo que es investigación de este propolis magic, a ser verdaderamente sin nada. O sea, es una magia que no tiene cartas, monedas, mentalismo, magia, como lo que quieras, según el área en que estés, que no tiene tigres, ni palomas, ni cajas, ni no tiene elementos ocultos. No, realmente el único elemento permitido es la persona, el propio cuerpo, podríamos decir, del mago presente, por ahora, si queremos decirlo, pero es una magia donde simplemente no hay nada. Sinceramente no hay ningún elemento más que los espectadores y el mago para intentar construir el asombro. O sea, es realmente sin elementos. No, no hay elementos tampoco ocultos, como digo, ni secretos. O sea, es nada, tú y el público.
Excelente, me parece una muy buena definición. Y también, pues, Pablo, que hizo su live lecture y sabe mucho de minimalismo, ¿tú cómo complementarías eso?
Estoy completamente de acuerdo con Juan. Y es muy interesante a nivel conceptual el entender de que no hay nada, porque en realidad hay algo. Pero ¿qué hay? Hay lenguaje, como bien decía Juan, hay cuerpo, hay psicología, hay principios, hay conversación. Entonces, hay muchas cosas que son objetos no físicos, pero que son a la larga canales de conexión con la otra persona. Entonces hay un montón de metodologías dentro del mentalismo, tanto en español como en inglés, en donde se entiende, por ejemplo, el lenguaje como una técnica, donde uno puede desglosar ciertas cosas, donde uno puede inferir, y muchas veces se endiosa o se considera el propolis o los sin elementos como el mentalismo puro o como el mentalismo tiene que verse, cuando en realidad, desde mi mirada, siempre tiene que sentirse como que el aparato es secundario. El objeto es simplemente una manifestación de una metáfora o un elemento práctico, pero siempre la experiencia tiene que estar entre la dinámica, la conversación. Si el enfoque está en el objeto, a veces se puede perder. No digo que esté mal, porque también a veces hay concepto estético, pero entender de que se puede hacer algo sin nada también conceptualmente es muy interesante, porque se deja un vacío que se puede llenar con algo nuevo.
Sí, mira, yo quiero poner sobre la mesa enseguida ya un tema que estamos tratando medio en diagonal aquí, que es magia, mentalismo. O sea, para mí, lo que yo he investigado, por lo menos lo que ha sido mi trabajo, yo le llamo magia sin elementos. Y con esto lo único que quiero decir es que voy a aceptar todas las posibles ofertas de fantasía que uno quiera hacer al espectador. Porque al final, si tú dices, no, esto sucedió por este cristal que es poderoso, esto sucedió por el poder de mi mente, o esto sucedió porque tengo un amigo imaginario, o porque podemos retroceder en el tiempo, o cualquiera de las fantasías e imaginaciones, oh, eso, por Dios, ¿qué es eso? ¡Qué susto! Porque apareció un espíritu.
Un primo.
Exacto. Entonces, cuando yo trabajo magia sin elementos, no me quiero restringir a ningún tipo de oferta de ficción. Quiero permitirme jugar con que a lo mejor los objetos son invisibles pero existen, o con cualquier marco de fantasía que yo voy a proponer al espectador. Otra cosa es que el espectador después, y eso yo siento que es difícil hacerse cargo, después diga, no, no, tú lo hiciste porque me controlas la mente, o tú lo hiciste porque tienes un don, pero no es lo que yo estoy ofreciendo. Por lo menos. Yo quiero mantener abierto todas las posibilidades expresivas en la oferta, ¿no?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con ustedes dos y va a ser interesante porque aquí vamos a ver diferentes perspectivas que tienen las diferentes generaciones de mentalistas y magos sobre qué realmente es magia sin elementos. Porque además creo que está todo el concepto de que un elemento puede ser psicológicamente invisible. Y eso vamos a explorar en un momento. Ahora, yo siempre nos gusta empezar hablando de historia. Y no me voy a alargar acá con la historia, pero creo que podemos decir que el origen del mentalismo siempre fue propless, de cierta manera. Así vayamos a las pitonisas del oráculo de Delfos, Nostradamus, Cagliostro, el conde de Saint Germain. Hay tantos ejemplos, Rasputin. Pero bueno, obviamente estamos hablando de lo que hacemos nosotros, entretenimiento. Pero claramente el mentalismo y la magia mental tiene su origen charlatán, su origen psíquico, en el que siempre se decía que había algún origen, un origen sobrenatural o un don o una habilidad especial. Entonces, siempre podemos decir que ha habido pocos elementos. ¿Ustedes creen que esta definición y también es, pues esta explicación es correcta? ¿Que la historia siempre ha sido así? ¿Y tal vez en el modernismo hemos agregado muchas cosas más?
O sea, sí, ahora dentro de lo que es la influencia del mentalismo moderno, yo siento muy, muy fuerte la presencia de todo el espiritualismo y todo el movimiento de, ¿cierto?, de las hermanas Fox y los hermanos Davenport y todo eso, si nos metemos un poquito en la historia. Y ahí es como que de alguna manera ya se insertaron los elementos con las pizarras, las campanas, las cuerdas, los instrumentos musicales que sonaban, o sea, como que de alguna manera... En esa explicación sobrenatural que decías tú que siempre está presente, los elementos sí estaban presentes insertos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahí estoy profundamente de acuerdo con Pablo en el sentido de que si entendemos bien lo que estamos haciendo, todos esos elementos son un medio que está representando otras fuerzas, otros poderes, que no son materiales, ¿no? Que no tienen que ver con esos elementos que son simplemente a lo mejor la corroboración o la manifestación de eso otro que está en juego. Y en ese sentido yo diría que toda la magia es inmaterial, que lo constitutivo de la magia no está en lo físico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto yo recuerdo haber ido a un seminario de mentalismo que hizo Tamariz en España. Y él dijo en un momento, bueno, esto es un seminario de mentalismo, pero quiero decir desde ya que toda la magia es mental. Porque de alguna manera todo sucede en ese plano de construcción, de interpretación que hacen las personas que viven una experiencia. Y si tú tuviste que utilizar una pizarra y un pedazo de tiza para construir esa interpretación, bueno, pero puede que simplemente use el lenguaje, como dice Pablo, ¿no? Porque en el lenguaje hay todo, ¿no? Hay no sé, tres componentes que veo yo muy presentes en el acto mágico, que son una intriga intelectual, algo que tú digas, pero esto no es lo que yo conozco normalmente, la imaginación estimulada y activa con algún tipo de fantasía, y la emoción conectada. Y el lenguaje es capaz de hacer las tres cosas, es capaz de crear misterio, es capaz de crear fantasía y es capaz de conectar la emoción. Entonces, al final, tanto los sentidos como los objetos son un medio, y el fin último es la emoción del asombro, ¿no? Algo así.
Bellísimo. Y con esto se acaba el podcast. Muchas gracias.
Gracias.
Como decía Juan, y ambos Juan, la magia es mental Y también el mentalismo es mágico y tenemos que también, aun cuando diferenciar ciertas cosas que muchas veces podemos conversarlo de esa manera y hace bien, también hace bien entenderlos como un todo que en cierta forma son canales de expresión para aquello final que podemos entender como la experiencia de magia o de misterio. Y ahí nuevamente cada uno ve su vocabulario, pero lo que es fundamental es que tiene que entenderse que el fenómeno no ocurre en el objeto en sí. El objeto es una especie de manifestación, una metáfora. Entonces, también podemos ver en nuestro repertorio y observar dónde está el enfoque en cada momento, y especialmente a nivel macro, con la pieza que estamos performando. A veces, si no le ponemos atención a eso, nos concentramos demasiado en las cartas, cuando en realidad quizás las cartas no necesitan tanta atención. Y recuerdo una pieza bellísima que vi ayer en el Instagram de Cosas de Gaby, me parece que se llama así, ¿no? Cosas de Gaby.
Cosas de Gaby,
Sí,
maravilloso.
uf, una performance que vi ayer con la flor y cómo
La
las
flor de
cartas.
Coleridge.
Uf, es que maravilloso. O sea, ahí uno ve claramente que, aun cuando es bueno saber magia, mentalismo, diferenciar, si uno hace algo bien, no importa cómo se llame. Y en el mentalismo tenemos muchos fenómenos interesantes, pero a la base tenemos que entender, como decía Juan, que la experiencia ocurre a nivel interrelacional, en el sistema. No, no es algo que esté en mis manos. No es que yo haga mentalismo, es que hacemos mentalismo. Entonces, ya cuando tenemos esas diferencias también, que lo hagamos con aparatos o sin aparatos, es secundario. A veces podemos tener muchos procedimientos y técnicas interesantes para hacer muchas cosas sin elementos, pero también el aprender este mentalismo o magia sin elementos nos enseña que cuando usamos elementos tampoco está mal. Es otra forma solamente y tenemos otras posibilidades.
Sí, ahora, dicho lo cual, yo voy a hacer una intervención ahí, dicho lo cual, como hay una necesidad de que esta arte que hacemos, y como dices tú, cada uno la llamará como quiera, crezca expresivamente, sí me parece a mí que el Problems Magic es un camino por recorrer, que se ha recorrido poco y que cada vez que le dedicas 2 horas, 3 horas, 5, 10, siempre sales con algo nuevo, fresco. Poderoso, insospechado, ¿no? Entonces, como que me da la sensación, incluso pensando, haciendo a lo mejor un paralelo con otras artes, como, no sé, pienso en la literatura, por ejemplo, que pasa de la épica a la lírica, o sea, como que de alguna manera, o la pintura que pasa del realismo a no sé, a un Van Gogh, donde ya no interesa pintar el paisaje tal como es, sino como lo siento, y los colores son los que yo siento. De alguna manera, al desnudarse de cajas y objetos, quedamos mucho más al descubierto y eso nos obliga a poner la mirada en lo que tenemos para ofrecer nosotros, ¿no? No te puedes esconder ya en unas monedas, en unas cartas y hacer que ellas trabajen por ti. Entonces, eso obliga a, de alguna manera, a desarrollar lo expresivo y lo personal, a buscar qué es lo que tienes tú para ofrecer, porque lo único que va a estar delante del público eres tú. Entonces, eso va a ser una mirada mucho más interior y creo que es muy necesaria para esto que hacemos, donde, como bien dices tú, a lo mejor los últimos tiempos nos hemos perdido en productos y tiendas y millones de cosas, y son maravillosas. Y a la hora de investigar, a mí me gusta restringirme de todas ellas, pero a la hora de crear, evidentemente, de la mezcla de todos salen grandes cosas, y aquí no nos está diciendo que una es mejor y la otra es peor, pero sí creo que hace falta pasar por este amarrarse las manos de utilizar los objetos, por este restringirse para encontrar nuevos caminos expresivos, ¿no? Eso lo siento muy profundamente.
Ahora que mencionas eso de restringirse, es interesante porque yo estaba mirando aquí entre mis notas y me acuerdo que en la página 101 del libro Pure Effect de Derren Brown, él habla de un tema llamado Invisible Compromise. Poco difícil de traducir, pero yo diría que es como un acuerdo invisible al que uno llega para que un efecto sea psicológicamente, un algo sea psicológicamente invisible en cuanto a crear la ilusión de que uno está haciendo algo sobrenatural. Y en eso él menciona de una manera muy brusca cómo utilizar, cómo se debe evitar papeletas, libros, monedas, toda clase de cosas para llegar a la forma más pura de lectura de mente. Me acuerdo que ese capítulo me inspiró mucho, pero también me pareció un poco que restringía bastante. Y es gracioso porque encontré una entrevista de él del 2004, de hecho, hace mucho tiempo ya, en que él dice, ah, sí, el Invisible Compromise. Pues la verdad, eso fue pura retórica para el libro. Y la verdad no estoy de acuerdo con lo que dije y simplemente estaba ahí pues medio troleando. Y más bien lo que quería decir era que invitaba a la gente a que buscaran la ruta más limpia a un efecto sin llenarlo tanto de cosas extras, matemática innecesaria en algunos casos, objetos y cajas que no sean necesarias. Y sí, yo creo que él marcó con ese libro el concepto de que uno tenía que ser, restringirse mucho a usar cosas. Y esto creó toda una moda, de la cual hablaremos en un rato. Entonces, claro, esto, como decían ahora, hay diferentes caminos para recorrer y este es uno. Y no importa si uno utiliza, si uno hace propless o si uno utiliza cosas. Creo que lo más importante es en qué contexto se hace. Así que les pregunto a ustedes, ¿en qué contexto se hace esto? ¿Se puede hacer un propless show exitoso en tarima o no?
Aquí tenemos un ejemplo vivo.
¿Se puede hacer un propless show así completo, dices tú? Bueno, ese, sí. Yo estoy, ese es el trabajo que tengo ahora yo por delante. Para mí eso es, debiera ser el próximo espectáculo, debiera ser ese. Hasta le tengo título yo. Se llama Nada en esta mano, ¿no? Y para ese espectáculo, efectivamente, quiero que sea una hora de magia sin nada, el público y tú, ¿no? El antecedente que yo encontré años después de estar investigando el tema es este librito de Ted Kamilovich que se llama No Prop Nightclub Act, donde él cuenta qué hacer si no te llega el material, ¿no? Y tienes que hacer un show en un cabaret de estos que se te solía trabajar, ¿no? En la época del vodevil americano, me imagino. Y él, ahí hay un par de juegos buenísimos en ese libro, ¿no? Y dice, pero qué bueno esto, por Dios. Y es un antecedente de un espectaculito pequeño, de una intervención, por ejemplo, como en una gala de unos 15, 20 minutos, sin nada. Entonces, claro que es posible, porque si entendemos que la magia, como veníamos diciendo, no se apoya en lo material, ¿por qué no va a ser posible? No solo debería ser posible, sino que debería tener al menos la misma fuerza que un espectáculo tradicional, digamos decir, de magia. No debería perderse demasiado, no debería debilitarse, incluso deberían ganarse ciertas cosas, ¿no? Y las aproximaciones que yo he tenido de eso haciendo los juegos por separado que estoy tratando de incorporar en este espectáculo, cuando grabé el DVD cero, que hicimos cada uno de los juegos, lo hicimos a público, es que efectivamente si estás haciendo bien las cosas, es irrelevante y la gente no es consciente de si está usando elementos o no, simplemente está viviendo una experiencia, ¿no? Entonces, pero en eso sí, yo quiero decir que, claro, este camino del minimalismo que dices tú es un camino. Yo creo que la pregunta principal que hay que hacerse es qué quiero expresar yo, qué quiero construir yo. A lo mejor uno es súper barroco y quiere colores, y quiere objetos, y quiere llenar el escenario de flores. Y bueno, si es tu camino expresivo y lo tienes claro y es una decisión consciente, bienvenido. Como decía Jim Berger, hay muchas habitaciones en la Casa de la Magia, ¿no? Esta es una más. Esta es una más que yo siento que tiene pocos inquilinos, y que es una linda, hermosa habitación que nos hace entender mucho más profundamente qué es lo que hacemos, pero eso es, claro, mi camino personal de búsqueda, ¿no?
Y a veces se hace un poco más complejo, siento, porque necesita de otras competencias a desarrollar. Competencias sociales, de comunicación efectiva, competencias poéticas, dramáticas, incluso, porque poéticas. Como que veo en el futuro del mentalismo lo que tú mencionas, Juan, con la noción de una especie de combinación de poeta, un mentalista y una especie de stand-up, como un declamador de poesía mental con misterio. No tiene que ver con, hasta con el fenómeno, en cierta forma, tiene que ver con lo que permite el fenómeno que se está creando, con la telepatía, con alguna forma que uno tenga sin aparato, o con predecir algo, lo que sea, nuevamente ahí es la decisión estilística, pero es el para qué se está creando esta estética, donde lo simple es lo relevante, y por ejemplo, me imagino alguna propuesta en donde se influye a través de filosofías orientales, por ejemplo, del zen, de toda esta comprensión del minimalismo, que es menos es más. Y efectivamente, porque cuando uno deja espacio, surgen cosas nuevas, cosas que tienen que salir de adentro. Por eso creo que es complejo de desarrollar, pero es un camino bello que tiene mucho potencial.
Absolutamente. Absolutamente, sí.
Ahora, Juan, tú mencionaste que estás creando un show, pero tengo una gran pregunta para vos y es,
Sí.
¿nos puedes contar un poco sobre el show Magia en la Oscuridad? ¿Cómo nació cómo empezó esa semilla? ¿Cómo lo fuiste evolucionando? ¿Hubo fuentes, ideas e inspiraciones? Cuéntanos cómo fue eso y más que todo pensando en querer inspirar un poco a la gente que quiere crear algo nuevo, no para copiar lo que tú estás haciendo, pero sí crear algo completamente distinto y minimalista también.
Sí, bueno, esto nace de mi historia de manera muy práctica y concreta. No tengo una historia buena de un amigo ciego, no va por ahí. No es una historia de ese tipo, sino que es, yo trabajaba mucho haciendo magia en restaurantes, hice mi carrera con eso durante un par de años. Y trabajaba de lunes a viernes en dos restaurantes y tenía contratado por la casa y hacía millones de mesas y me decían de vez en cuando, con cierta frecuencia, qué habilidad. Y eso para mí, si bien era un halago, buscaba hacerlo, para mí era una puñalada en el corazón, porque era una explicación, una defensa ante el asombro, un sé lo que estás haciendo, ¿no? Y lo tengo explicado. Entonces, yo me resistí a eso y empecé a ver formas de que no me pudieran decir más esa explicación. Entonces empecé a investigar primero la magia a distancia, la telemagia o verbimagia, que llamaría Juan, donde tú no tocas las cosas porque estás lejos de ellas y todo sucede en las manos de los espectadores, con principios semiautomáticos, a veces también con la trampa en el lenguaje. Y estuve trabajando eso y en un momento, claro, yo no conocía el Problem Magic ni nada, pero simplemente me vino la inquietud de decir, bueno, tal vez la mejor manera de no tocar algo es no tener nada, ¿no? Y entonces mi camino fue empezar a buscar juegos, efectos dentro de la literatura mágica en los que no hubiera nada o en que habiendo algo fuera posible retirar el elemento y que siguiera teniendo validez el efecto, ¿no? Entonces, a partir de empezar a encontrar varios, empezar a buscar formas, conexiones que tuvieran y conceptualizarlo, ponerle un principio, un nombre, empezar a desarrollarlo. Y en medio de ese proceso, para traducirlo en nuevos juegos, en medio de ese proceso decidí hacerme una lista de posibilidades de la magia sin elementos. Entonces, en esa lista puse magia por la radio, magia en libro, magia en un cartel, magia en un estadio para cientos de personas o miles de personas, para cientos de miles de personas, magia por teléfono, qué sé yo, hoy habría puesto magia por Zoom, todas esas cosas que se podían hacer. Y en esa lista yo escribí magia para ciegos. Entonces, cuando leí yo, me leí a mí mismo lo que había escrito, me pareció sumamente interesante eso y me pregunté, ¿existe un espectáculo de esto? No encontré un espectáculo, encontré más adelante el libro de Willy Tidona, ¿cierto? Que ya estaba escrito sobre el Proyecto Mara, donde él tenía algunos juegos y algunas ideas, pero no estaba presente el concepto que yo estaba buscando, que era, para que esto sea sorprendente, tenemos que estar todos en las mismas condiciones, eso fue inmediato. El teatro tiene que estar oscuro, yo tengo que estar vendado y los videntes que quieran participar también tienen que estar vendados y al final no es magia para ciegos, sino que es magia en la oscuridad, donde todos compartimos el mismo escenario, que es el escenario de nuestra imaginación y de nuestras emociones. Entonces, una vez que tuve claro que ese era el camino, primero me di contra un muro porque tomé un camino equivocado, precisamente que era, voy a engañar los otros sentidos. Voy a engañar el oído, voy a engañar el tacto, voy a engañar y es muy frustrante porque en realidad tantos engaños táctiles no hay, o gustativos, hay algunas cosas, curiosidades, pero la verdad no es el camino de la magia, porque es recordar que los sentidos son el medio y que el fin es otro, el fin son ciertas capacidades humanas. Entonces, una vez que hice ese cambio de mirada, pues ya fue mucho más fácil empezar a traducir juegos que ya tenía o a crear juegos a partir de los principios que eran sin elementos. Y en pos del espectáculo volví a meter los elementos, a veces aunque no eran necesarios, pero simplemente para añadir diferentes texturas a la experiencia. Ese proceso me tomó, Mauricio, vamos a decir, unos 11 años más o menos, desde que tuve la primera idea hasta que se llegó a consolidar en el estreno que hice el año 2010 en el Congreso número 30 de Magia en España, ¿no? En Coruña. Y la verdad, claro, con mucha incertidumbre de saber qué iba a pasar, de que la gente entrara oscura, los tiempos que se iba a demorar, si iban a funcionar las cosas. Y de ahí comenzó un camino muy gratificante. La verdad que eso me abrió el mundo mágico, literalmente, de poder actuar por todos lados, digamos, China, Taiwán, Dubái, Pakistán, Croacia, en fin, Australia, Canadá, donde sea, me dan para todos lados, ¿no? Y Las Vegas y lo que haga falta, y hasta antes de la pandemia, claro. Y he estado los últimos 10, 11 años rolando con este espectáculo, pero pasa una cosa que es... mucha alegría, mucha satisfacción por todo lo que me ha entregado, evidentemente, pero al mismo tiempo, después de ya todo este tiempo, como que también siento que es el momento de hacerse cargo de todo lo que este espectáculo puede ofrecer. O sea, hay un paso ahí como de 0 a 1 que ha sido importante, pero yo de alguna manera, como juzgando mi propio espectáculo, siento que no le hace honor a lo que puede la experiencia entregar, ¿no? Siento que la magia no es todo lo fuerte que podría ser y que la experiencia no es todo lo interesante que podría ser. Y por eso que he aprovechado este tiempo que ha sido para mí realmente una bendición, a blessing in disguise, como dicen, ¿cierto? Disimulada, en el sentido de que no me habría dado jamás el tiempo. Los últimos 9, 10 meses he estado trabajando al comienzo muy intensamente, de lunes a jueves, con un director español con el que trabajo yo, 3, 4 horas al día, desarrollando el concepto, mejorando el guión, trabajando el espectáculo, y ya sumando al equipo un ingeniero en sonido, un diseñador de objetos, un compositor, y en fin, y trabajando con un equipo muy lindo que llamo el Dark Team, además del el apoyo y la asesoría de muchos, muchos magos a los que les he ido leyendo el espectáculo y me han ido haciendo sus comentarios. Y estoy en este momento haciendo unos beta test, unas pruebas, ya he hecho 3. En 10 días más hago la 4, pasadas ya del guión, ya terminado con todos los elementos y toda la parte técnica resuelta de este nuevo espectáculo de magia en la oscuridad, que tentativamente por ahora se llama Inside the Invisible, o Dentro de lo Invisible, ¿no? Magia en la oscuridad. Y la verdad que estoy contento, Mauricio, porque siento que, si bien ya estaba contento con todo lo que me ha regalado el espectáculo anterior, siento que por fin se está pareciendo un poco a lo que debería haber sido siempre, ¿no? Está la experiencia siendo más rica, más integral, con más sentido, no lo sé, y la magia está mejor también. Siento que la magia está más potente y por lo tanto la experiencia es más intensa en eso, no sé. Como que me he preocupado de entender las distintas texturas que tiene la oscuridad, ¿no? La oscuridad tiene un aspecto inquietante, que te sientes muy vulnerable, pero también tiene un aspecto gracioso. La oscuridad es cómica, te tropiezas, la oscuridad tiene un aspecto sensual, la oscuridad tiene un aspecto reflexivo y sereno. Cuando duermes es de noche, cuando escuchas a lo mejor los grillos en el campo, hay muchas capas que tiene la oscuridad, y de alguna manera navegar por todas esas texturas de manera fluida, ¿no? Pues es un regalo. Y lo que es interesante para mí es que es una experiencia única para personas ciegas, evidentemente, porque a lo mejor muchos jamás creyeron que iban a ir a un espectáculo de magia, pero para los que vemos también es una experiencia única, porque no estamos acostumbrados a entender quiénes están cerca de nosotros y cómo es el mundo que nos rodea desde la oscuridad. No tenemos ese hábito, una hora, y vivir el asombro en ese lugar, ¿no? Entonces, es una experiencia única para todos, de alguna manera. Y claro, no sé, tengo recuerdos muy hermosos. Recuerdo una vez que en una actuación en Estados Unidos, en Kentucky, una pareja, que ella era ciega y él no, me dicen: ¿sabes qué? Primera vez que vamos al mismo espectáculo. Los dos vivimos, siempre se lo tengo que contar yo, hacemos cosas que son para ella, pero es la primera vez que compartimos y vivimos realmente lo mismo. Entonces, es una experiencia que integra, pero no a partir del discurso, sino a partir de simplemente la situación, ¿no? Entonces, este es, es para mí una alegría insospechada. Además, jamás esperé que este trabajo fuera a tener todo el impulso que ha tenido, y hoy por hoy estoy además con el delirio ya de todas las distintas modulaciones que debería tener esto, que es un concepto al final de Magia y la Oscuridad, de cómo sería ya no en el contexto teatro, espectáculo, una obra, cómo sería una performance de Magia y la Oscuridad, cómo sería una intervención en una gala o incluso en un evento de empresa, cómo sería una participación en televisión de Magia y la Oscuridad, en un espacio que de por sí es visual. Entonces estoy pensando como diferentes repertorios y diferentes modulaciones y diferentes conceptos para Magia en la Oscuridad, ¿no? Por decirte la más extrema, que esto ya es como que, no sé si lo haré, pero me dan ganas, que es que, bueno, no, es que voy a hacer un spoiler del espectáculo, no lo digo, no lo digo.
Mejor que
pero
no.
Es, tiene que ver con, puedo decir enunciado, tiene que ver con una performance desde mi tumba, que es el último espacio de oscuridad que voy a estar habitando, ¿no?
Ya te fuiste con en una, pero al espacio.
Claro,
fantástico.
Sí, el espacio es otro fantástico. Lugar de oscuridad, pensando también qué lugares de oscuridad nos rodean y nos habitan, el fondo del océano. En fin, estoy de verdad sumergido en este concepto y en este mundo, y disfrutando como nunca. La verdad, ha sido maravilloso todo el proceso.
Genial. Y Juan, ¿de dónde viene, sientes tú, esta disciplina, esta forma tan deductiva de ir trabajando? Noto que cuando muestra el proceso creativo hay una especie como, no sé si paso consciente o hay una estructura bien clara. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo aprendiste a observar tu arte de esa manera?
Sí, bueno, en realidad uno tiene dos obras siempre, la que hizo en su momento muy a tientas y la que cuenta después en las conversaciones y la entrevista, que es mucho más ordenada, mucho más consciente, mucho más lúcida. Pero la verdad, hay una parte de personalidad que yo a saber si uno trae algo o no, pero yo de pequeñito siempre he sido muy, muy consciente de las cosas. En parte a lo mejor también hay un entorno familiar ahí, con padre ingeniero, madre psicóloga, familia de neurobiólogo, entonces es como una formación muy, muy de la autoobservación, ¿no? Pero al mismo tiempo, sumergido en un contexto social y político que era una dictadura, donde mi familia, todos muy de izquierda, y yo no podía contar que lo era, entonces, y mi padre en el exilio, entonces, de alguna manera obligado a reflexionar sobre las cosas desde muy temprana edad, a ser consciente de lo que podía decir, de cómo eran los demás, de las creencias de las personas, entonces, y a eso se suma el haber estudiado la carrera completa de Derecho, donde te entregan una metodología de clasificación, análisis, estructuración y un orden de ordenar lo que es inordenable de alguna manera, si es siempre arbitrario, todas las clasificaciones, todos los modelos que usamos para interpretar la realidad son siempre limitados, la realidad se escapa por todas partes, pero de alguna manera en el intento, en esas distinciones, se enriquece nuestra mirada y nos permite operar, nos permite actuar sobre el mundo que habitamos, nos permite ser en el mundo, ¿no? Me diría Heidegger.
Qué bonito.
Así que eso, no sé, viene de historia, un poco traeré yo algo de eso también y de mi formación. Y a mí me sirve, porque a lo mejor en relación a lo que decía Mauricio de cuál es el proceso, bueno, una primera reflexión que tengo yo es, no te preocupes tanto, si hay algo escuchando, de si es nuevo o no. Lo importante es que sea personal. No, si lo hizo alguien más antes. Oye, pero esto lo has visto en alguna parte, pero esto lo ha hecho, esto existe. No es tan relevante eso. La verdad que eso ¿para qué sirve? ¿Para el aplauso? ¿Para qué? ¿Para la carrera? Puede ser. Pero si tú haces la mirada hacia adentro y no hacia el lado, y buscas qué es lo que realmente te mueve a ti, qué cosas te faltan en lo que ves y por dónde quieres crecer, pues vas a encontrar que si tú eres un ser único, que lo eres, lo que tú encuentres allí va a ser único también, y en ese sentido va a ser diferente a los demás, porque no somos clones, ¿no? Todavía.
Entonces, quedan 40 años.
Sí, o menos. ¿No?
Pero entonces... Estoy de acuerdo, Juan. Yo, de hecho, en mi nuevo show, que estoy aquí, mi nuevo show, ojalá post-pandémico, efectivamente he estado tratando de inspirarme mucho, y lo que he hecho es crear un show muy personal. Por fin decidí alejarme de los guiones corporativos y crear algo sobre un viajero en el siglo XIX, que es una historia que realmente conecta conmigo y es el primer guión del cual yo me siento orgulloso. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con vos.
¿Tiene título eso, Mauricio, o no? ¿Tiene título?
Se llama Emilio Balani, viajero de las Islas del Poniente. Ese es el título largo, todavía no le he puesto el título comercial, pero ese es el nombre que le puse al título. E incluso inicié todo con una cita de Lovecraft, donde él menciona que la emoción más antigua de la humanidad es el miedo y la clase de... Ah, no, de ese misterio y la clase de... pero la cita la estoy dañando ahorita, pero la clase de emoción más la clase de emoción más fuerte sería el misterio, el miedo al desconocido. Y con eso fue que empecé a escribir ese guión. Busquen la cita que la dije súper mal, pero sí, ahora te has mencionado la palabra oscuridad muchas veces hoy ante el título de tu show y me da solo curiosidad, Corinda, quien inspiró el título de este podcast,
sí.
Tiene un efecto llamado The Powers of Darkness, sí. Los poderes de la oscuridad. ¿Ese te inspiró? ¿Lo usaste en algún momento? ¿Te inspiró en algo? No. Solo curioso.
No, para nada. Y la revista Magic, cuando me hicieron el artículo sobre el espectáculo que hice ahí para el Magic Live, pues lo toman como título del artículo, The Powers of Darkness. Y la verdad que sí, tiene un vínculo en el sentido de mostrar... la experiencia que vive una persona desde la oscuridad y cómo desde otro lugar es otra, que de alguna manera nos acerca al mundo de la magia, que siempre tiene zonas oscuras para el público, ¿no? Y en ese sentido, como que hay conexiones, pero no fue un motor ni ese juego ni nada de eso, porque además ahí, como te digo, es una experiencia que se apoya en lo visible para comunicarle algo a los demás que está sucediendo. Entonces, como que... Yo sí creo que una vez me preguntaron cuando tuve que hacer una de estas charlas TED acá en Chile, pues me preguntaron qué significaba para mí la oscuridad cuando estábamos preparando la charla, ¿no? Y la verdad que eso me recuerda como en este libro Las enseñanzas de Don Juan, habla Don Juan de los enemigos del conocimiento, ¿no? Y el primer enemigo del conocimiento es la ignorancia, evidentemente. Si no sabes, pues, y ni siquiera a lo mejor sabes que no sabes algo, pues es difícil que crezca el conocimiento. Pero una vez que pasas ese y empiezas a aprender, el segundo enemigo del conocimiento es la claridad. Desde el momento en que sientes que lo ves todo nítidamente, que ya lo tienes y lo entiendes. Entonces, en ese sentido, la oscuridad también es un permanente lienzo en blanco o en negro, no sé. Donde todo es posible, es un espacio infinito de posibilidades. Cuando tú entras al espectáculo este dentro de lo invisible, pues todas las personas tenemos la altura que imaginemos y somos los guapos o los feos que queramos y pesamos lo que queramos imaginar, la sala mide lo que tú sueñes y por lo tanto en ese espacio la verdad que lejos de cerrar el conocimiento, se expande, ¿no? Entonces, en ese sentido, veo que la oscuridad efectivamente tiene un power que es mucho más allá de te voy a mostrar algo que los demás no están viendo. Hay un poder infinito de este espacio de imaginación. Un título que dejamos de lado, pero que estuvo ahí, estuvo como cuando trabajábamos los títulos, es Aquí hay dragones, que se refiere a los mapas del siglo XVI, que en los territorios desconocidos, en las zonas no exploradas, siempre ponían esa frase. En el continente oscuro, aquí hay dragones, como aquí hay un poder infinito para la fantasía, aquí hay peligro, pero también hay posibilidad. Entonces, de alguna manera eso, la oscuridad es un espacio que llenamos nosotros con lo que traemos, ¿no?
Here be dragons.
Here be dragons. Sí, señor. King should be dragons.
Sí. Pues yo solamente voy a decir esto y es, a pesar de que es un poco distinto lo que yo el momento que empecé a oscurecer más mi show, literal con las luces, me refiero, no en temática, el show mejoró bastante. He aprendido mucho a jugar con la oscuridad y también con el poder del silencio. Y solo voy a decir que eso es algo para explorar, para los que no lo han pensado mucho. Ahora, me parece muy interesante lo que estás comentando y me gustaría saber, pues ya pensando en cosas como pre-show y todo eso, ¿cómo podemos hacer que un objeto se vuelva psicológicamente invisible? Puede ser antes, incluso durante, Y es importante que la gente diga, ah, no, 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 nunca, yo nunca tuve, nunca cogí un
Nunca
libro,
escribí,
nunca hice
nunca
nada de eso.
dije.
Sí, ¿qué tan vital es eso? Hay gente que le pone mucho peso a eso.
José Pablo, te
¿Ustedes
dejo a
qué
ti que tengo
dirían?
ganas de oírte y además, como hemos hablado nosotros dos de nuestro trabajo y yo quería saber qué estaba cocinando la cocina de Pablo Mira también, yo que eso como que
Bueno,
me faltó esa capa también.
muchos proyectos secretos y con varios silencios también, así que el silencio comunica.
Malvado,
Bueno,
malvado, malvado.
referente a lo que menciona Mauricio para comenzar la conversación, creo que es fundamental el poder darle el enfoque que necesita el objeto. Y a eso me refiero de que si lo que estamos creando tiene que ver con la baraja, por ejemplo, digamos una carta al número, obviamente es parte del asunto racional de que la carta nombrada aparezca en el número, lo que sea. Entonces, el objeto tiene una relevancia, pero si estoy creando una narrativa que implica una conversación más profunda que simplemente el hecho de que la carta esté en el número, sino que algo más, ¿para qué tendría que hablar de más de la baraja? ¿Podría aprovechar esto como canal, como conversamos hace un momento, para profundizar la metáfora, profundizar la temática de la conversación? Entonces, como que se vuelve invisible solo porque a la base no quiero que sea visible. Entonces, algo muy simple que se puede realizar en esa idea, en cierta forma, como para transformar lo prop-based en propless, una forma de entenderlo, es, por ejemplo, si uno utiliza un book test, un libro para poder hacer lo que uno quiere hacer. Algo tan simple como manejarlo como si fuese un libro cotidiano, no tratarlo como si fuese una especie de texto antiguo, intocable, por favor, y con un cuidado que está, en cierta forma, indirectamente comunicando de que hay algo ahí. Porque el cuerpo, lo no verbal, muchas veces es más sutil, pero penetra mucho más para la mente de nuestra audiencia. Entonces, si le estamos dando una especie de cuidado delicado al objeto, como que, ah, quizá hay algo ahí, o el cuerpo duro, o que lo quiero esconder, entonces hay que aprender esa especie de arte entre comunicar directamente e indirectamente para que a la larga la audiencia se autoinfluence de que aun cuando el objeto estaba ahí, no era necesario. Entonces, esta idea que también habla Boccaccio, me acuerdo de cómo hacer la papeleta invisible o cualquier elemento, a la larga, en mi experiencia, tiene que ver con el que ni siquiera sea relevante, porque la experiencia que se crea a través de la performance se entiende con un contenido de belleza, de expresión artística, en donde realmente hasta ni siquiera es relevante si hicimos una carta al número o una predicción abierta, es lo secundario, lo primario es, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Por qué tal y no tal? Esta por tal razón. Ah, porque sirve al propósito mayor expresivo de la idea de la mente como capaz de poder conectarse o lo que uno quiera explorar. Entonces, como que se vuelve invisible solo cuando uno ni siquiera le da la importancia que no necesita.
Sí, y en ese sentido tenemos una gran ventaja a nuestro favor también, Mauricio, que es que la memoria es dinámica y frágil. Entonces, tú puedes hacer lo que Tamariz llama la escalera de Mnemósine, que es trabajar y reconstruir la narrativa del espectador de lo sucedido, porque estamos rodeados como de objetos, sí, pero son o no relevantes para la obra, estuvieron o no presentes, eso es una construcción interpretativa que recuerdas, ¿no? Y que más encima recuerdas en el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando la recuerdes la última vez, no vas a recordar la original, sino que vas a recordar la última vez que la recordaste. Así funciona la memoria. Entonces, tú vas interviniendo, haciendo escalones, así en honor a este podcast, de modificación de esa narrativa que tiene el espectador. Y esto que parece tan complejo, al final es muy simple. A lo mejor le haces a una persona que echa un vistazo a una carta y después tú le haces un pico, lo que sea, y le dices, imagino que aquí hay magos que escuchan esto, se puede hablar de método en confianza, ¿no? Bueno, entonces, una vez que la tiene, le dice, la tienes en tu mente, la estás pensando y después poco a poco ya haces esa carta pensada y te acuerdas que tú pensaste una carta, alguien más sabe la carta que está en tu mente y después ya la baraja y que la vio al pasar y que se hizo una imagen, y tú le dices para que tengas una imagen clara y que no la confundas con otra, porque en la mente pasa muchas o no dices nada, pero una vez que empiezas a hacer la progresión, es al final, después, no, yo pensé una carta, punto, ¿no? Porque porque tú te empiezas a referir, la defines como la carta pensada, esa carta que estás pensando, y lo haces con verdades, no lo haces mintiendo, le dices, la estás pensando, bueno, esa carta que tú estás pensando, esa carta que está en tu mente, todo eso es verdad, no hay un engaño en eso, el espectador no puede decir, no, momento, no la estoy pensando porque la vi, no, si también la está pensando, ¿no? Entonces, haces como trampa, ¿no? Yo recuerdo una muy tramposa que hace Juan cuando entrega las dos mitades de un mazo, necesita controlar una mitad. Y le dice a un espectador que mezcle y a otro espectador que corte. La que tiene ordenada solo la puede cortar, ¿no? Y después hace un cambio secreto y se las pasa y le dice, y ahora tú mezcla y ahora tú corta. Y después es mezclaste y cortaste. Y los dos sienten que sí, mezclé y corté. Sí, mezclaron siempre la misma, cortaron siempre la misma. Pero si, aunque no hicieras el cambio, si tú tomaras las cartas y dijeras, bueno, esta baraja que ha sido mezclada y cortada, y ya hiciste un salto en la construcción de lo que sucedió, porque la baraja ha sido mezclada y cortada, y una baraja que mezclada y cortada por ustedes, y puedes seguir construyendo sobre eso para generar una narrativa. Nuevamente, el lenguaje es nuestra gran herramienta para intervenir, como te digo, ese lienzo donde vive todo esto que es la memoria. Que efectivamente, cuando uno saca los elementos y queda más desnudo, pensando en lo que decía Pablo hace un tiempo, de que te obliga a desarrollar ciertas capacidades, una capacidad que te obliga a desarrollar si no tienes absolutamente nada en la memoria. Te tienes que acordar todo el guión, todos los métodos, todos los anagramas que tienes en tu cabeza, todos los principios, y tienes que tener súper claro todo lo que vas a hacer, ¿no? Y estar súper lúcido y consciente en ese sentido.
Y ahí se ve algo interesante, Juan, porque se conecta con esto que hablamos de la claridad y la oscuridad y esta especie de claridad inherente que podría tener el propless. Porque una de las búsquedas que uno podría tener es porque no, se ve más real que si utiliza un papel o algo. Pero hay una trampa también, porque esa claridad, entre comillas, puede ser oscura, porque pasa muchas veces que en el propless hay mucho procedimiento. Entonces ya, vas a pensar en un número, pero, y pasamos una media hora de ecuaciones para llegar a el 9. Entonces, ¿por qué no sería más fácil, en ese caso, utilizar cualquier método? Entonces, tenemos que tener esa claridad y también no sobrevalorar la claridad, porque como conversábamos, como decía Erickson, también Milton Erickson, de la confusión viene la luz, de ese momento de oscuridad, cuando uno se da cuenta que la oscuridad no es completamente oscura, sino que hay matices, uno comienza a conocerlo. Entonces no se sobrevalora el tener claras las cosas, porque también hace bien un poco tener un poco de no claridad, porque uno la busca de esa manera.
Sí, porque la realidad, o sea, no sé si la realidad es compleja, vivimos esos grises, ¿sí?
Ahora me pareció simpático que mencionaste el Atamariz y el Daily's Light Switch, porque justo después de que Darren Brown en Pure Effect habla sobre el Invisible Compromise, el capítulo que le sigue, creo que es el que le sigue, empieza con un efecto llamado Pleroforia, y ese efecto tiene que ver con ese mismo switch, ese mismo cambio, y él obviamente menciona a Atamariz. Él dice que no estoy seguro si originó con él o con Daily, pero ahí mismo. Buenas coincidencias las que van saliendo por acá.
Sí, o no, coincidencias o no. Oye, lo que sí yo encuentro fascinante del mundo del problem en realidad es, mira, yo llevo años tratando de investigar principios y yo me estoy juntando con unos amigos magos del sur y hay otro amigo español que vive en Perú y yo les hablo y les tiro el rollo de lo que he encontrado y ellos lo ordenan y me mandaron el otro día una larga conversación que tuvimos sobre los principios que he encontrado yo y distinguíamos 46 principios de problems. No, habían 46 principios que teníamos ahí, pero por decirte, uno de ellos es la memoria. O sea que cada uno de esos es como que te podrías pasar varias vidas en eso, ¿no? Yo, claro, yo hablo de la memoria porque llevo los últimos, no sé, 8 años o así, súper sumergido en ese tema porque entiendo que sirve como exhibición, pero también como arma secreta, en fin, la encuentro maravillosa. Es como lo más cercano a un superpoder real que tenemos tanto magos como mentalistas, ¿no? Es como si es en sí misma, es súper sorprendente la memoria y sus capacidades. Y los sistemas. De hecho, yo creo que estoy a minutos de ponerme una túnica y salir a predicar a las calles de la importancia de la memoria.
Antiguo griego.
Que solo tiene memoria externa.
La capacidad retórica, sí, claro.
Voy a ser un profeta de la memoria, vamos, pero a minutos estoy de eso.
Que no se te olvide eso.
Así que, claro, Intentaré recordarlo. Así que claro, las posibilidades son infinitas y algunas son muy bellas, la verdad. Como que te pones a ver sutilezas, principios y lo diferentes que son uno de otro. Yo tenía como 30 y algo, 39, no sé. Y cuando me junté con Peter Turner, que es otro entusiasta del Problems, ¿no?, en Taiwán, que estuvimos juntos en un congreso y empezamos a intercambiar nuestros hallazgos, pues me encontré con 6 o 7 más que no tenía en el mapa yo, que decía, este no lo había escuchado mentar, ¿no? Y era completamente diferente a otros que manejaba yo después de años y tal, y que otra vez, cada uno de ellos era un camino entero de desarrollo. Entonces, pensar a lo mejor que la magia sin elementos es un campo limitado de un par de astucias y un par de ingenios y un par de cosas es un profundo error. Es realmente hay cientos de estrategias súper divertidas, además, son súper entretenidas, que tú dices, qué bueno esto, que te dan ganas de contárselo al público. Dices, no, es que se lo tendría que contar, ¿no?
Sí. Es interesante que menciones a Peter Turner, porque él básicamente ha sido una parte, una fuerza que ha movido mucho todo el tema Propolis. Yo me acuerdo conversar con él por Skype mucho antes de que la gente lo conociera, cuando él apenas estaba desarrollando Isabella Star y otras cosas así. Y era interesante ver la ruta que estaba tomando. Pero entonces, mencionando esto, hay un debate y quiero la opinión de ustedes acá. Se dice que está todo el problema del hobbyist versus el pro, el aficionado, el contra el versus el profesional. Entonces, se dice que han salido muchos, muchos, miles de manuscritos que suenan muy inteligentes, con ideas propias muy, muy bien diseñadas, pero que son poco prácticas en el mundo real y simplemente están ahí para vender. ¿Qué opinan ustedes de esto? Sobre el mentalista o mago sentado en su sofá pensando, ¿qué idea tan inteligente? ¿Es práctico que siga esto ocurriendo? ¿Hay gente que simplemente está haciendo esto para vender?
Para mí, yo no sé, Pablo, a lo mejor quieres decir algo tú, no quiero acaparar tampoco. Para mí, bullshit, o sea, maravilloso, saquen 8 mil millones más, tú verás lo que te sirve. Es gente pensando en torno a eso y a lo mejor una idea es impracticable hasta que encuentras la manera de hacer practicarlo. Si hay algo interesante, a lo mejor lo puedes rescatar. Tú verás que eliges, que lees, qué importancia le das, ¿no? Pero que haya gente pensando, aficionado, no sé. Ascanio era aficionado y mira todo lo que construyó de su concepción estructural de la magia. Entonces, como que, ¿cómo va a ser un problema que haya gente escribiendo cosas, pensando cosas? ¿Cómo va a ser un defecto eso? O sea, es más conocimiento. Tú sabrás, si no sabes jerarquizarlo, bueno, es otro el problema, ¿no? Tú tienes que saber reconocerlo, saber qué te utiliza. Y a mí me pasa también, por ejemplo, cuando Hahnemann sacaba sus folletos para vender sus productos, tú lo leías y decías, no, guau, esto es una maravilla. Después ibas y te encontrabas con que, ah, claro, pero se le olvidó decir esto y esto otro. Bueno, eso es un error, eso es como la mente del mago sesgado por su oficio, que dice, ah, no, pero el método no es la maravilla que me estaba vendiendo en el discurso. Bueno, pero si tú lees después de nuevo la publicidad, todo lo que dice es verdad. Y al final, eso que tú imaginaste es lo que tiene que recordar el espectador, es la evidencia que tú podrías construir a partir de ese mismo método, ¿no? Ah, que a lo mejor no, es que tiene una cosa que le dice al tipo que tiene que decir no sé qué, en un compinche improvisado. Ah, no, pero esto no es lo que yo imaginaba. Bueno, pero eso existe para ti ahora, pero en el artículo no está, ¿no? Entonces es como que, y tú dices, nada, pero es que me preocupa el compinche improvisado porque va a producir una especie de efecto anticometa, porque después se va a exponer y va a disminuir en el tiempo el efecto. Bueno, ya sabes que ese es el problema, como te haces cargo, ¿no? Entonces, como que no hay problema en que lo que salga esté a medio cocinar, ¿no? Porque justamente la seguimos cocinando en el tiempo. No es que se publicó y ya nadie más puede pensar en esto, ¿no? Entonces, es como que para mí es todo ingredientes y todos bienvenidos, ¿no?
Es un punto interesante, Juan. Además que uno se pone a analizar cuando uno mira algo tan gigantesco como The Jinx y está tan lleno de ideas que uno dice, esa idea no es como interesante, pero ¿cuándo lo va a utilizar? Y de repente estás escribiendo tu show sobre la oscuridad a ciegas, quieres estás escribiendo tu show sobre un viajero en el siglo XIX o lo que sea, y de repente dices, ajá, eureka, aquí está la idea. ¿Por qué no lo veo?
En el Jinx,
y así el Jinx sigue alimentándonos.
En el Jinx aparece,
¿qué opinas vos ahí?
En el Jinx aparece el doblado de los tragos, que Hahnemann decía, por favor, que nadie haga esto como real, porque es una payasada. Bueno, llegó Uri Geller.
The bending swizzle stick de Hahnemann.
Exactamente. Mm-hmm. Entonces, como bien dice Juan, las ideas tienen un valor de por sí también, y a veces sobrevaloramos lo práctico, en un sentido de que, ¿por qué todo tiene que ser impromptu, o en cualquier lugar, o en cualquier condición? No, no. Si tuviese que ser todo así, David Verglas no existiría. Y una entrevista que leí hace mucho, que me marcó mucho y la recuerdo hasta hoy día, le decían a Verglas cuánto tiempo se tomaba en hacer todas sus piezas. Él dice, lo que sea necesario. Si estoy imaginando una visión de algo que quiero crear, no importa cuánto tome, y si tengo que andar con una preparación inmensa, será. Ahora puedo mejorarla y hacerla más práctica, obvio, pero, y en el caso ya específico que mencionaba Mauricio, de quizás esta sobre lanzamientos de ideas, también tenemos que entenderlo como parte del modelo económico en el que estamos. Tenemos la libertad de poder escribir algo y enviárselo a las grandes tiendas y que lo vendan, y que quizás sea de poca calidad, de menos calidad, pero también eso se va regulando de manera automática, y yo creo que lo fundamental es que, por sobre todo, sea un lanzamiento honesto, que sea algo que busque algo bueno, porque si realmente la descripción está siendo honesta, no hay engaño. Ahora, pasa, obviamente, a todo nivel, y no solamente con un tema independiente, porque, por ejemplo, conozco niños, literalmente niños de 12, 15 años, que me conversan por distintos medios, y me muestran ideas geniales, y algunas no son tan geniales, pero tienen algunas ideas que son interesantes. Entonces se vuelve esta especie de discusión eterna entre la generación antigua de las formas correctas versus la innovación que viene con formas nuevas que a veces uno no entiende, pero hay que utilizar el valor de ambas. Entonces hay que saber valorar, todos hemos tenido ideas que no han sido tan buenas, pero también hemos tenido ideas buenas. Entonces enfocarse en aquello que construye, y más allá de estar criticando a otra persona, no tiene tanto valor en mi mirada.
No, de todas maneras. Sí, sino además toda la literatura antigua, además, que también tiene, o sea, si tú ves, no sé, los trabajos de Hemsley, hay cosas que son geniales y otras que, bueno, no sé qué tan práctico es esto, ¿no? En fin, no hay muchos. Muchos autores que tú dices, bueno, tienen una obra muy voluminosa y no todo es joya, pero a partir de ahí uno de repente encuentra gemas perdidas en medio de una cueva, ¿no? Que dice, epa, esto pasó de largo, pero esto es maravilloso, ¿no? Y a veces es muy malo hasta que agregas una cosa y es glorioso, ¿no? Sí. Eso pasa también, ¿no? Hay una cosa que no funciona para nada, y haces un pequeño cambio y ahora es el mejor juego de tu repertorio, ¿no? Entonces, como que, no me acuerdo qué mago decía bien la memoria, los magos dejamos de pensar demasiado pronto, ¿no? Terminamos de pensar demasiado pronto, es como que, ah, ya está, ya funciona, tenemos algo muy malo que nos sucede, que es que la magia funciona mucho, engaña mucho, y la gente se sorprende mucho, y te dicen, es genial, eres mejor que Copperfield, nunca vi nada igual, ¿por qué no estás en televisión? Y te lo dicen, y llevas 10 minutos en la magia, porque te compraste un mazo invisible, ¿no? Entonces ya no sientes la necesidad de trabajar más, porque tu ego está llenito, ¿no? Pero eso no significa que esté bien lo que estás haciendo. Entonces, Hay que seguir escarbando y escarbando y escarbando, ¿no? Y no creerse el cuento del ego. Creo yo, más de opinión.
Absolutamente. Y lentamente detrás tuyo se ha formado un cuadro maravilloso.
Sí. Mira, a ver, me voy a girar para que
nuestra audiencia no va a entender lo que estamos hablando, pero nosotros estamos disfrutando una mirada.
Ve describiéndolo, Pablo.
Uf, de ahí sale la idea. De ahí sale la idea, absolutamente.
Al puerto, sí.
Qué hermoso eso. Aquí.
Ahí está el Proples.
Para que no vean como la alegoría de la caverna, todo en un reflejo, el reflejo de la ventana. Así lo ven directo y estamos un poquito todos juntos aquí. A ver si te vienes un día, Pablo, para acá. Invitado también, Mauricio, aquí.
Por supuesto.
A esta misma terracita. Gracias. A conversar hasta que amanezca.
Fantástico.
De magia,
ese plan está excelente.
Y otras hierbas. Sí, ¿no? Queda armado el plan. Sí, sí, sí. Y a ver si podemos ir al espectáculo de este viajero, ¿no? Que estaría bueno también.
Por supuesto.
Ah, claro que sí, ustedes están muy, muy invitados. Les iré contando cómo evoluciona eso, que realmente creo que es algo que les va a encantar. Es algo muy personal. Ahora, amigos, yo Bueno, siempre quería mencionar, repetir acá, que nuestra tarea siempre ha sido crear ilusiones interesantes, convincentes y ojalá elegantes. Y estamos sentados en los hombros de gigantes y entre eso hay muchas ideas y conceptos. Así que quisiera que cada uno, ustedes dos, hablen un poco. No tienen que mencionar nombres o libros si no quieren y no tienen que estar relacionados a la magia o al mentalismo. Pero que digan de pronto fuentes, libros, ideas, lo que sea, conceptos que puedan investigar a otras personas que están curiosos sobre lo que es propless. O sea, para empezar aquí con lo más básico, yo podría decir, lean algo como Verbal Control de Max de Phil Goldstein, de Max Maven. Véanse su serie Nothing. Lean sobre derretir nubes. Lean sobre lo que hacían los psíquicos y los mediums de la antigüedad. Y siempre piensen cómo pueden crear esa ilusión de que algo, de no solamente convencer a alguien, pero de que algo es psicológicamente invisible. Si pueden crear este concepto, pueden crear una mejor recordación de algo sobrenatural o algo fascinante en el público. Y claro, también podemos hablar de anagramas progresivos o el anagrama progresivo construido como sale en el blog de The Jerks, por si lo quieren buscar. Hay tantas ideas, aplicaciones, yo no sé. Vamos a hablar de esto por horas. Pero sí. Ustedes dos, ¿qué recomiendan para buscar, leer para principiantes o personas curiosas?
Me hace la pasada, Pablo, a mí, que yo estaba todavía pensando cuál podría ser una buena recomendación. Yo recomendaría leerse el Verbimagia también, sobre todo la primera parte donde habla de cómo entregar la información de estos juegos en automático, porque hay un manual gigante y hermoso de cómo hablar en público, ¿no? Donde dice cómo decir las instrucciones por separado. Hay una serie de tips ahí que son muy valiosos a la hora del delivery, a la hora de cómo lo entregas y cómo lo cuentas y cómo lo comunicas, ¿no? Así que eso, de todas maneras, yo invitaría, y no puedo sino hacer extensiva esa invitación, a leer todo el trabajo de Gaby Paredes, ¿no? ¿Por qué? Porque Gaby es la persona, para mi gusto, que da un primer paso a romper esta concepción realista de la magia, donde todo es el imposible, el efecto, y pone el énfasis un poco en lo que hablaba Pablo de la experiencia y el fenómeno, la ficción que llama él, esa magia ficcional de Gaby, que es de alguna manera... si esto fuera magia real, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el poder que está operando? Profundizar, enriquecer eso, entenderlo, darle la importancia en el tiempo escénico que tienes, en fin. Todo el trabajo de Gaby va a ayudar al propless, de todas maneras, porque esa experiencia va a ser mucho más relevante. Entonces, conocer de alguna manera todo lo que él desarrolló sobre eso sirve incluso para el que no haga propless, digamos, pero para el que haga propless más todavía. Entonces, invitar a leerse el trabajo de Gaby. El libro de Ted Carmilovich, No Pronounce Clavac, altamente recomendado. Conocer el trabajo de Peter Turner, el de Pablo. Bueno, el trabajo que tengo yo, tengo este DVD, que es Cero, Magia sin Elementos, donde hay ahí como 12 juegos donde vienen explicados los principios que hay detrás. Y en una parte también, en un apéndice, hablo de principios que no están contenidos en esos juegos y hago una lista larga ahí que, para mi gusto, si uno escuchara esa lista, aunque no esté desarrollada y alguno te llama la atención, pues dices, ahí tienes un camino entero de trabajo personal, ya donde es empezar a navegar a lo mejor en un terreno no tan definido, que es que uno diga, bueno, me interesa el tema y en concreto me interesa, no sé, la doble realidad, por decir una cosa, y voy a empezar a pensar y dedico horas a pensar cómo sería el problema a partir de la doble realidad y eso. Y también invitar, a mí me parece maravilloso el trabajo de Derren, también en ese sentido, conocer y profundizar su trabajo, si bien no es problema, sino un tratamiento bastante minimalista, Derren, ¿no? Y mucha importancia en el fenómeno, mucha importancia en lo verosímil de la experiencia y eso, claro, eso es oro para cuando no tienes nada, ¿no? Y ya después, para ampliar el campo, pues lee poesía, lo que te guste en poesía. Si vamos a terminar siendo poetas, como dice Pablo, hay que leer a los poetas también, ¿no? Y permeabilízase a las otras artes. A lo mejor alguno que es más corporal, porque nosotros somos a lo mejor más cabeza, pero a lo mejor alguno que le puede interesar la danza y va a hacer un progress act en silencio, maravilloso, ¿por qué no? ¿No? De hecho, yo cuando pienso de repente como, ¿qué juego del progress se instaló en el mundo de la magia como un juego en el repertorio de todos los profesionales? El juego de los brazos, que se enredan, ¿no? Es un juego progress, de alguna manera, va, está presente el propio cuerpo, pero no hay mago que no lo haga, porque tiene todas las ventajas que tiene el progress, que es que no tiene problemas casi de ángulos, se resetea inmediatamente, está siempre preparado para hacerlo, lo puedes hacer a grandes públicos, muchas veces lo hacen ellos también, entonces como que eso es un juegazo que todos los magos profesionales hacen, o han hecho alguna vez en su trayectoria, el que dice que no miente, y es propless. Entonces, bueno, si existe eso, ¿por qué no pueden existir joyas como esas? Entonces, invitar a la gente a navegar ese mundo, pero como digo también, a no perder de vista la pregunta hacia el interior, no hacia qué está escrito, sino hacia el interior.
Fantástico. Desde mi lugar, voy a recomendar dos fuentes de el mentalismo y dos fuentes fuera de, para también inspirarnos de todos los lugares expresivos. En mi libro Psique en español hay una pieza que es propless y que también en el mismo libro se hablan principios que pueden aplicarse, entonces ahí si a alguien le interesa aprender.
¿Cómo se llama la pieza propless? ¿Cómo se llama?
Solar. Es una pieza en donde una persona viaja a uno de los planetas y a través de la visualización se puede revelar el planeta pensado.
Hermoso.
Y...
Oye, espérate, voy a hacer un paréntesis. Cuando hablaba con Peter Turner, mencionó en el mundo de los principios problemas, mencionó el Gypsy Peak. No lo conozco, ¿dónde está eso?
Es un clásico, de ahí después de la grabación conversamos.
Vale, por
sí,
favor.
Sí, un clásico, sí. Bueno, y otra fuente que les invito a todos los amigos del podcast que quieran investigar más, pueden ir a Mental Imp Center y buscar una categoría propless, y ahí están todos los lanzamientos que tenemos en Mental Imp Center, y hay varios autores muy interesantes, está Peter, está Art Vanderlei, están muchos jóvenes, como les decía hace un momento, que es increíble el potencial creativo tan variado, tan interesante, cómo se dan cuenta de ciertas cosas. Obviamente no cabe más mencionar a Michael Murray, a Fraser Parker, a muchísimos que han tenido ideas muy interesantes en el propless. Y también fuera de las artes.
Jerome Finlay también, ¿no?
Jerome también tiene cosas muy interesantes. Y fuera de lo propiamente mágico o mentalístico, les recomiendo que puedan buscar, esta es una referencia un poco más oscura, pero que vean el trabajo de John Cage, que fue un experimentador.
14, ¿cómo se llama el?
Sí. 420. No, no, 420, otra cosa. Eso. Pero bueno, por ahí.
No, el 14, el ¿cuánto dura? 11, algo, no sé. Lo que sí, dura la hora.
Sí,
¿no?
4 minutos, 22 sí. segundos, ahí está. 422. No, 420, otra cosa. John Cage tiene mucho trabajo con el silencio, mucho trabajo experimental que a nivel conceptual puede inspirar ciertas nociones de lo que hemos conversado con el propless, con la oscuridad, con toda esta forma de especie de limitantes conscientes que nos permiten poder profundizar un poco más en el aparentemente nada que aparece.
No, 433.
Sí, ah, maravilloso.
Ahora me encanta que Juan Esteban mencionaba los brazos, el brazo torcido y la mano torcida. Claro, eso me recuerda mucho a una cosa, y es que hemos estado haciendo shows virtuales durante esta pandemia. Y bueno, hay muchos que han estado haciendo algo que es más bien visual, y eso está muy bien también, pero también hay muchos que hemos estado metiéndonos en la cabeza de la persona a través de cosas interactivas que nos permite pasarles un objeto a ellos a través de la pantalla. Así que hemos estado haciendo propless de cierta manera en algunas situaciones. Así que también aprendamos un poco de eso y cómo lo podemos eventualmente llevar a los shows presenciales. Bueno, amigos, ha sido muy buena esta conversación. A nuestros oyentes, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Mauricio Jaramillo. Me pueden encontrar en mauriciojaramillo.com o @mauriciojaramillo en Instagram. Juan, muchas gracias en serio por estar acá. Qué bueno todo lo que nos has contribuido.
Gracias a ti.
Cuéntanos dónde te podemos encontrar.
Sí. Bueno, un placer, una maravilla. Muchas gracias.
Cuéntanos tus redes sociales o una página web. O
¿dónde
me
pueden encontrar? Bueno, yo en eso soy propless. No, mira, tengo mi página que es www.jvarela.com, que es como del paleolítico. Después tengo mi cuenta Facebook y mi cuenta Instagram con mi nombre Juan Esteban Varela, o que sí, y no sé ni cómo es mi cuenta Instagram, pero si buscas Juan Esteban Varela debería aparecer y ya. De hecho, hoy me compré un dominio, fíjate, así que pronto aparecerá juanestebanvarela.com. Compré ese dominio que no lo tenía y ya pues será mi próxima página, que ahora no hay nada porque es todo propio.
Oh,
Así que
propless. Un sitio propio, muy bien.
sí.
Excelente. ¿Y tú, Pablo?
Arroba paramentalismo, arroba el Pablo Mirá y también la telepatía, que es más rápido.
Exacto. Ahí siempre conectados todos.
Por supuesto.
Excelente. Muchas gracias por estar acá y a nuestros oyentes por siempre acompañarnos. Nos vemos.